Estás escuchando Misión Radio María.
Como lo habíamos dicho, vamos a tener ahora la oportunidad de recibir un testimonio, ¿no? Alguien que nos abre su corazón, que nos cuenta su historia de vida. Ella es una joven que pertenece a la comunidad, a la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Estamos en comunicación con Jo, con José Lagorla. ¿Cómo estás, Jo? Muy buen día.
Hola, buenos días, Néstor. Muy bien. Bueno. ¿Ustedes?
Muy bien, también, con calor por aquí, no sé,
ay,
por allí.
Sí, por acá también, bastante, bastante, nos viene hace varios días ya intensificando.
Bien, bueno, es parte de lo que nos toca vivir en este tiempo, en este fin del año. Vos estás en un lugar, en la puntita, ¿no? En el extremo bien norte de la provincia de Buenos Aires, cerquita allí de la provincia de Santa Fe, tiene mucho vínculo con los hermanos santafesinos. Del otro lado del río están los entrerrianos también, ¿eh?
También, sí, exacto, tenemos a todos cerquita.
Claro.
La última ciudad de la provincia de Buenos Aires, al norte, sí.
Claro, casi litoraleños podríamos decir, ¿no?
Porque no, somos litoraleños, sí, en nuestra diócesis pertenece a la región litoral, exacto. Nosotros no pertenecemos a la región Buenos Aires, sino al litoral.
Ah, bien, bien, entonces en lo cultural se sienten así, ¿no? Como de hecho lo tienen en su geografía, en el río Paraná, sí.
Tenemos acá. Que es está creciendo, por suerte.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Además de que sí. Ya, por lógica, ya estar cerca del final del cauce, acercándose al gran río de la Plata, se va como ensanchando y abriendo en otros brazos. Ya eso se va viendo por ahí. Ha crecido en caudal, que eso es muy bueno. Y también, te tengo que decir, he visto con mucha preocupación, y para ustedes debe ser más todavía, que así como en Rosario, sobre todo en las Islas del Frente, ha habido muchos incendios en los últimos meses, ya esto se viene repitiendo año tras año, allí también ustedes han tenido algunos inconvenientes de este tipo, ¿no?
Sí, bastante, sí. En varios episodios, incluso hasta hace 2 semanas atrás, hemos tenido, sí, muchos incendios, por supuesto, del lado de enfrente, del lado de Entre Ríos. Pero a veces depende en qué sentido está el viento, viene todo para este lado. Sí, hemos tenido días bastante complicados. Yo no vivo muy alejada del río y hubo 2 días que ya se filtraba por todos lados. El humo era incontrolable. Pero bueno, son situaciones lamentables y tristes que nos tocan atravesar y que, como siempre, nosotros podemos hacer un montón de petitorios y rezar sobre todo para que esto calme, pero bueno, lamentablemente no siempre está en manos nuestras.
Claro.
Pero bueno, seguimos. Ahora está calmo, pero porque ya se ha quemado todo. Pero la verdad que sí, muy, muy triste. Muy claro. Triste porque afecta la salud sobre todo. Y la flor y la fauna que se destruye de años también.
Claro. Claro.
No estamos haciendo nada de lo que nos pide Francisco, nada.
Eso. Jo, ¿cuántos años tenés?
32.
Sos joven y sos de esta generación que, claro, no sé si estuviste, por ejemplo, en Río de Janeiro en el 2013 con el Papa. ¿Te tocó estar ahí?
No, me tocó estar ahí, pero es como que estuvimos cerquita.
Claro.
Estuvimos ahí minuto a minuto viviéndolo.
Claro, que era el inicio, ¿no? Bien al inicio del pontificado de Francisco. Ya estamos ahora por el año que viene por celebrar 10 años de ese pontificado y van a ser 10 años de esa JMJ que marcó mucho a los jóvenes de la Iglesia Argentina. Y después de eso, después de ese 2013, Francisco terminó primero una encíclica que venía haciendo Benedicto XVI, las terminaron juntos, y después vino una encíclica del Papa dedicada, para sorpresa del mundo, ¿no? Dedicada exclusivamente al tema de la creación, Laudato Si. Se apropió Francisco, digo, en el buen sentido, del nombre que tomó, recordó que sobre todo se inspiró en San Francisco de Asís. Laudato Si es una expresión de ese gran santo que vino en un momento de la historia de la humanidad y de la Iglesia muy importante. Fue un restaurador en todo sentido y Francisco, en su anhelo de corazón, estaba también, mirá, en aquella época, ¿no? No había cambio climático, no había tanto, no había industrialización, no había nada de eso. Uh-huh. Pero sin embargo, Francisco dijo, ojo que los seres humanos estamos como escindiéndonos de el resto de la creación, los otros bichos, los animalitos, exacto, las plantas y los seres inanimados. Ojo, ya empezó a abrir el ojo allí San Francisco. Y Francisco, el Papa Francisco alertó de esto, jo.
Sí, exacto. Yo creo que Francisco ya hacía un tiempo que ya lo venía sintiendo y venía escuchando y venía viendo, porque lamentablemente el cambio climático, esto es de hace años, y la tecnología ha avanzado tanto que nosotros nos terminamos enterando de muchas situaciones y de muchas cosas que hace, qué sé yo, 50 años atrás, 70 años atrás, no nos enterábamos. Entonces convivíamos con eso sin saberlo. Entonces creo que Francisco está impulsando a eso, en reconocer las situaciones que hay de daños del medio ambiente, de buscarle la vuelta, de intentar, no buscando peleas ni enojos, sino equilibrar entre, bueno, en una empresa o en una fábrica que tiene que producir, tiene que tener empleados para trabajar y, bueno, y la gente tiene que sobrevivir en el sistema y en el ecosistema que vivimos. Entonces creo que esa es la vuelta que quiere buscarle Francisco a esta situación que vivimos en el mundo.
Claro. Y después la otra encíclica, Fratelli Tutti, que es más acá en el tiempo de Francisco, sí, viene un poco a completar ese pensamiento de que ya se plasmó en Laudato Si, que evidentemente fue una encíclica, algunos lo dicen despectivamente, nosotros lo decimos con alegría, una encíclica verde, una encíclica que busca recuperar, restaurar la naturaleza, revincularnos como seres humanos, porque está dirigida a la humanidad, no solamente a quienes creemos, tenemos fe cristiana, sino a todos, uh-huh, que, bueno, a ver, hablemos de estas cosas, le demos entidad a estas cosas. Viste que lamentablemente, Jo, te debe pasar, a mí, sinceramente, no te digo que me molesta, pero por ahí cerquita, cuando alguien viene y te dice, no, el cambio climático no existe, y vos decís, pero para un poco, ¿cómo que no existe?
No.
O sea, es tremendo.
Sí, sí, hay personas que no, como que no quieren reconocer la situación, como vos decís. Hay situaciones que hay que verlas, muchas situaciones de vulnerabilidad, situaciones de la vida diaria, o sea, la droga existe, la prostitución existe, el cambio climático existe, los robos existen. Entonces, ante esas situaciones hay que sentarse y evaluar estrategias para poder salir adelante, poder ayudar al que lo necesita y poder continuar una vida equilibrada entre la sociedad. Ahí está el tema, me parece. Pero sí, el cambio climático hoy es lo más importante que tenemos. O sea, el sol de hoy, la forma que te quema, no es lo mismo de incluso hace 10 años atrás. Entonces, hay un cambio climático. Este tiempo no tuvimos primavera, no existió la primavera casi, porque pasamos del frío al calor directamente. Entonces, hay un cambio climático, algo está pasando.
Claro. Desde el sentido común lo podemos decir, habrá que, por supuesto, escuchar especialistas, debatir, interesarnos. Es mucha vida democrática también esto, Jo, ¿no? Qué lindo, sinceramente, vos tenés 32 años, y qué lindo que ustedes, los jóvenes, traigan este aire fresco, hablando de cambio climático, viene muy bien, ojalá. Vos sabés que en la iglesia, el Concilio Vaticano II significó eso, ¿no? Quienes se inspiraron en los papas, el papa Juan XXIII, que es el papa bueno, claro, que nadie lo tenía, dijeron, nadie pensaba que iba a llamar un concilio, y dijo, abramos las puertas, que entre el Espíritu. Está como un poco cerradito todo esto, hay como una encerrona, hace falta un cambio, algo nuevo, y bueno, y ahí apareció. Qué bueno que ustedes los jóvenes planteen esto. Pero vamos a ver, te vamos a pedir que nos estás abriendo el corazón, pero digo, que nos cuentes más detalladamente en estos 32 años, qué es de tu vida, básicamente. No te conocemos, sinceramente, ahora estamos casi entrando en confianza, pero, Jo, ¿dónde naciste? ¿Naciste allí en San Nicolás de los Arroyos?
Sí, nací acá en San Nicolás, En mi familia también es de acá, de la ciudad. Mis abuelos vinieron de Entre Ríos, mis abuelos paternos, y con ellos después se formaron acá y, bueno, trabajaron muchos años en el campo. Y, bueno, mi familia, digamos que siempre fue católica, sobre todo mi abuela materna, fue con ella con quien iba a misa de muy chiquita, me llevaba a ella a la capillita del barrio, a Pantaleón, y bueno, y con ella empecé a explorar y a conocer la fe, ¿no? Con ella yo siempre digo que conocí a Jesús. Después, por supuesto, que fui a un colegio católico, no sé si por elección de mi familia, específicamente católico, pero yo me formé. Mi espiritualidad y mi fe ahí creo que fue en el momento que más lo sentí de dulzura, de cercanía, de acompañamiento. No era la misma situación. Yo de ya muy pequeña lo notaba de un colegio católico a tener una cercanía con otro colegio que quizás no era católico. Yo notaba diferencias con otras amigas que tenía. Ajá. Entonces, ahí, bueno, con la comunión, la confirmación, exploré un poquito más. Nosotros en la escuela, ahí en María Auxiliadora, teníamos diferentes actividades que realizaban con catequesis, y íbamos a diferentes, por ahí para el Día del Niño, íbamos a algún barrio vulnerable de la ciudad, en el que ya había conexión, que nosotros hacíamos colectas, juntábamos o útiles, o ropa, o calzado, y después íbamos y compartíamos un día, una tarde, jugábamos. O sea, en ese momento yo lo que notaba era que no había diferencias. O sea, para Jesús éramos todos iguales en ese momento, y que para Él siempre somos todos iguales, pero nosotros nos sentíamos que podíamos compartir de igual a igual sin saber de dónde venía cada uno, dónde vivía cada uno, dónde estudiaba. Creo que el colegio a mí me dejó eso, de sentarte y compartir con quien sea, lo que sea, de igual a igual, que no importa de dónde vengamos. Y en el colegio también tuve una situación, una compañera que le diagnosticaron leucemia. Ajá. Nosotros habremos tenido como 10 años aproximadamente, y estaba muy mal. Ella estaba internada en Buenos Aires, nosotros todos rezábamos, colaborábamos con la familia, hasta que el día que la iban a operar, porque habían conseguido donante, el día anterior le hacen todos los estudios completos y de repente ella estaba curada. Eso a mí me marcó la existencia, porque yo no podía creer. Los médicos al día de hoy, ella es docente, fue mamá, tiene un montón de camino recorrido, y como si nada le hubiera sucedido. Ese gesto y ese momento nuestro en el colegio para con ella, a mí me marcó un montón. Y yo creo que ahí estuvo Jesús y estuvo nuestra mamá María, a través de María del Rosario de San Nicolás, acá, que nosotros, yo por lo menos, soy muy devota de ella.
Claro.
Y creo que toda esa situación fue la que a mí me construyó más en mi fe. Después, con el tiempo, cuando terminó el colegio, bueno, empecé a estudiar, y es como que un poquito me alejé, habrán sido un par de años. Ajá. Pero siempre yo iba a misa y todo, pero me alejé de los grupos y de hacer diferentes actividades. Y hasta que una amiga me invita, Luciana, me invita, ella formaba parte de Cáritas, y me invita: ¿no querés venir? ¿Que a vos te gusta todo esto? Bueno, le digo, voy a probar.
Claro.
Así que comencé en Cáritas Diocesana a finales del 2015, y que resulta que acá en mi diocesana, acá en San Nicolás, el vicepresidente de Cáritas había fallecido en un accidente, el padre Luis Lobo. Ajá. Entonces estaban en toda una situación muy triste la diocesana, pero con fe, siempre con mucha fe. Y comencé ahí y me gustó el ambiente de trabajo, de equipo, de compañeros. Así que lo teníamos a Monseñor Cardelli.
Que falleció hace poquito.
Que falleció hace muy
el
poquito.
Padre Héctor, sí.
Siempre él muy cercano, muy, muy cercano para con nosotros. Así que bueno, ahí comenzó más mi trabajo más intenso, digamos, de la caridad dentro de la iglesia. Y ahí estuve trabajando activamente hasta fines del año pasado, que bueno, por cuestiones de tiempo, de mis trabajos, no he podido continuar activamente, pero sí continúo haciendo, ayudando de diferentes maneras en mis tiempos que me lo permiten.
Claro, de alguna forma continuás sí. ese revínculo que lograste, porque dijiste cuando terminaste el secundario, bueno, hacía falta a lo mejor airear uh-huh. un poquito, y dijiste, bueno, te tomaste como un par de años sabáticos hasta que alguien te invitó a Cáritas y te revinculaste, ¿no?
Exacto.
A veces, sí. Vos sabés que a veces decimos, me parece que es una frase que, te digo porque a veces la usamos, ¿no? Con la iglesia, ¿viste que decimos, no, estoy alejado de la iglesia, me enemisté con la iglesia, volví a la iglesia? No está mal, pero también digo esto de con el Señor directamente, ¿no? Y su iglesia.
Claro.
Con el pueblo,
claro,
con su
exacto.
pueblo. Claro, claro.
Exacto. Y en Cáritas yo siempre digo que para mí Cáritas siempre fue y será mi familia. Fue mi familia y lo sigue siendo porque yo ahí encontré el apoyo, la ayuda, el estar, el preguntar, esas preguntas que yo digo que son pavas, pero que no son pavas, del cómo estás, del cómo te sentís, por más mínimo que sea, y como que nosotros, entre nosotros, ya nos damos cuenta, ¿viste? Si hay alguna cara media rara, de que si algo le pasa al otro. Entonces yo ahí construí mi otra familia, no de sangre, pero mi familia en Cáritas. Y yo la verdad que hoy en día, que ya no estoy constantemente todos los días participando, pero siguen siendo mi familia y con los que seguimos teniendo contacto y compartiendo.
Claro.
Y siempre insisto en que yo en Cáritas conocía en serio a Jesús pobre, cercano y joven. Porque Jesús, nosotros en cada visita, en cada lugar en el que estuvimos acompañando, ayudando, colaborando, yo vi que Jesús no se olvida ni del más pequeño, ni del más joven, ni del abuelo. Jesús está ahí, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es vivir en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros en muchas situaciones hemos visto que hay personas... yo en Cáritas vi situaciones extremas. Del más pobre y del más sufriente, que te brindaba lo que no tenía para que vos estés, para recibirte, para acompañarte. Y he visto situaciones del más rico que no lo hacía, que no tendía a eso. Entonces creo que Francisco siempre busca ese equilibrio, el equilibrio entre, no importa lo que tengas, pero siempre buscar estar en equilibrio con el otro, en tratar de ofrecerle al otro, en brindarle una mano. Y con Cáritas yo vi eso, visité, conocí a un montón de personas que a mí me removieron y me hicieron replantear un montón de situaciones, a valorar realmente lo que uno tiene. Porque muchas veces nos quejamos que no tenemos, qué sé yo, el último celular, el último auto. Y son cosas materiales que sí, que pueden llenar, que pueden servir, pero lo espiritual es lo que tenemos adentro, lo que llevamos, lo que practicamos. Si yo me compro el último teléfono y tengo a alguien al lado que me está pidiendo y que no soy capaz de colaborarle, a mí no me va a llenar el teléfono. Entonces... yo en Cáritas aprendí a eso, a ver el más allá, porque te roban. ¿Pero por qué te roban? Porque esa persona está perdida en la delincuencia a través de la droga, de situaciones de violencia. Entonces, no, vemos la situación que pasó, pero no vemos el trasfondo de la situación. Entonces siempre terminamos juzgando y cuestionando esa situación y no intentando colaborar o ayudar o brindar alguna herramienta para que esa persona pueda estar mejor. O sea, a mí Caritas me limpió esa forma de ver y veo un poquito más allá, muchas veces.
Sí. Y en ese sentido, ¿por qué esa persona está delinquiendo y no hace del trabajo su eje, ¿no? Porque a lo mejor no lo consigue, porque hay una sociedad que tal vez no favorece esto. Bueno, hay distintos elementos que hay que... Hay un mundo fuera de eje, evidentemente, ¿no,
Jo? Exacto.
Hay cosas que no están en su lugar, evidentemente.
Exacto.
Y más, no es que nos vamos a... Es muy feo que te roben, por ejemplo, como bien dijiste. Te compras el celular, lo estás disfrutando, de pronto viene alguien y te lo sustrae. Pero más allá de esto, tenemos que encontrar otras formas. Y ¿sabes qué? Venimos hablando del Papa Francisco. Yo creo que me da la impresión de que lo tenés bien presente, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Porque nos representa como argentinos, pero sobre todo como latinoamericanos, porque la Iglesia en este tiempo ha elegido tener un Papa de esta parte del mundo, que evidentemente, bueno, el Espíritu suscitó esto. Y porque a lo mejor también, ¿no?, el diálogo con el mundo, esto que estamos hablando en definitiva, ¿no?, el diálogo de iglesia-mundo, pueblo de Dios, quizás no está siendo, me parece, ¿no?, en estos últimos años, en estas últimas décadas, el más fructífero, el mejor, el más fluido, ¿no? Y me parece que Francisco viene a ayudarnos en esto. No sé qué impresión tenés vos, Jo, ¿no?
De
plantearnos otras cosas. Francisco es una persona muy escuchada y muy valorada en otros ambientes, fuera de la Iglesia.
Exacto. Yo creo que Francisco vino y está trabajando mucho, pero mucho, en eso, en querer, en que la gente logre ver con otros ojos, que no miremos con odio, que no miremos con envidia, que veamos situaciones y tratemos de buscarle la vuelta, que no busquemos la guerra, no busquemos más grietas de las que ya existen. Yo creo que Francisco quiere eso, y sobre todo ni hablar de nosotros los jóvenes, o sea, de siempre de Francisco, bueno, y su frase de los jóvenes son en la hora de Dios, y él busca eso. Nosotros en Cáritas, cuando pensamos en allá en el 2020, cuando empezó la pandemia, que ya lo veníamos soñando, de crear la red de voluntariado joven y impulsar más el protagonismo de los jóvenes dentro de Cáritas, nosotros como eje siempre lo tuvimos y lo tenemos a Francisco. Nosotros en el 2020, cuando empezamos la red, nosotros queríamos que los jóvenes sean protagonistas, queríamos que ellos tengan un lugar dentro de Cáritas. Entonces, nosotros siempre comenzamos la red haciendo hincapié en el abrazo de María a su prima, en ese abrazo intergeneracional que hubo. Nosotros pedíamos lo mismo, de no sacar, de no correr, de no hacer un costado a los adultos, sino convivir, de que a los adultos nos enseñen con su experiencia y que los jóvenes le enseñen a los adultos con todo lo nuevo que hay, que siempre nosotros cuando comenzamos con la red hicimos un listado de posibles cosas, actividades que podía hacer cada joven, y la tecnología siempre fue un eje. Hubo diocesanas y diócesis que ayudaron con el tema del IFE, de que había personas que no podían llenar un formulario, de que no tenían el acceso a una computadora, menos a internet. Entonces, como que el joven fue ayudando en eso, cuando los adultos, generalmente los adultos mayores, tenían que estar resguardándose, cuidándose. Entonces, ahí el joven salió y fue protagonista. Y que hoy seguimos impulsando eso y estamos muy contentos por todo el trabajo que se hizo durante la pandemia de los jóvenes en todo el país, porque todos, nosotros tuvimos un montón de inscriptos trabajando activamente, aparte trayendo ideas nuevas, además de las que nosotros habíamos planteado, por supuesto que trajeron ideas nuevas, y que hoy nuestro equipo, nuestro núcleo animador, que del 2017, 2018, que empezamos a soñarlo desde el encuentro en Rosario, de la el encuentro de jóvenes en Rosario, desde ahí empezamos a intensificar el trabajo, y hoy es como que estamos en una etapa de renovación de ese grupo que, al que yo pertenezco desde los inicios, y estamos muy contentos porque se van sumando nuevos jóvenes comprometidos, por supuesto, de diferentes partes del país, así que vienen trabajando, están soñando, están, por supuesto que estoy colaborando, en febrero se va a hacer un encuentro de jóvenes, de Cáritas, así que estamos en todo ese proceso de los que se sumaron, sostenerlos y acompañarlos e invitar a nuevos.
Y bueno, vos sabés que por aquí nos preguntan, ¿quién está hablando? Lo vamos a contar a la audiencia. Vamos a repetir esto. Estamos dialogando con Josela Gorla, con Jo Gorla. Formas parte de Cáritas Argentina, perteneces a la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Otra persona dice, hermoso lo que estoy escuchando. Yo también digo lo mismo. Yo también digo lo mismo, Jo. Vos sabés que, como bien decías, el Papa Francisco que dice, los jóvenes son el ahora. No hagamos un plazo fijo de acá a cobrar en 10 años. Porque los jóvenes no van a ver, es lo que más desmotiva esto, me parece, ¿no? Vos que sos
Exacto,
joven.
Sí. No, sí,
O llamarlos, esto también es muy importante, llamarlos para, antes de la pandemia era para acomodar las sillas, después de la pandemia solo para resolver los problemas de la transmisión de la misa. Claro, solo eso no, estamos desaprovechando las grandes posibilidades que ustedes nos dan.
Exacto, y Francisco también nos dice que formemos, que nos metamos dentro de la iglesia, que nos involucremos en los temas de la iglesia, que llevemos a la iglesia temas que no se hablan, como hablábamos hace un ratito. Si no se hablan, no se pueden o erradicar, o no se pueden controlar, o no se pueden acompañar. Entonces hay un montón de temas que hay que hablarlos. Entonces llevar, como nos dice Francisco, nuestros temas a la iglesia y renovarla de esa estructura de muchos años, cerrada y centrada en un tema específico y no solo en la realidad que, porque siempre hay una capillita en un barrio. Y en esa capilla, yo porque lo he pasado, en mi barrio donde yo nací, hay una capillita muy chiquita, San Pantaleón, y que yo hice catequesis ahí, la confirmación ahí. Entonces mi realidad era diferente del resto de mis compañeros de ahí. Pero siempre fuimos compañeros y siempre fuimos amigos. Entonces, ¿por qué de muy chiquitos podemos convivir y acompañar a todos? Y después de más grande, de repente se nos cambia la mente y no. Y empezamos a dividir y a juzgar y a cuestionar. No. Sigamos yendo a la iglesia, sigamos formando parte y llevemos ideas nuevas. Y nuevos, hay situaciones en las que no nos permiten formas de cada persona, pero en las situaciones que podemos llevar y acompañar, hacerlo. Entonces, nosotros con todo el tema de los jóvenes en Cáritas fue tan, tan fuerte. Al día de hoy, hay un montón de, por ejemplo, ahora estoy acordándome de, porque nosotros sigo acompañando la comunicación de jóvenes en Cáritas, hay unos chicos que están haciendo, chicos que se sumaron de la diócesis de San Luis, el grupito de jóvenes está haciendo un microemprendimiento de pines con el logo de Cáritas de San Luis. Entonces ellos se involucran, están trabajando, están colaborando, les ingresa dinero, con ese dinero pueden hacer diferentes proyectos. Entonces, con algo muy sencillo, se pueden hacer un montón de cosas. Pero como vos decís, tenemos que tener una mente en la que no solo al joven lo invitemos a hacer la colecta de Cáritas. Claro. O sea, es más allá que eso. Claro. Es involucrarse, llevarlos a los barrios, a que vean situaciones, a que las vivan, a que charlen, a que se interesen. porque después de que ellos vivencian todas esas situaciones, a ellos se les traen ideas, ya empiezan con juntemos dinero, juntemos ropa, hagamos comida. Ellos son chispitas, enseguida se les ocurren ideas. Y eso es lo que necesitamos, renovación, actividad y no una estructura rígida y cerrada que no le demos espacios a ellos. Y por eso Cáritas, como te digo, desde el 2016, 2017, que empezamos de a poquito a querer sumar cada vez más jóvenes para que sea más activo, porque es la realidad, ¿cuántas Cáritas diocesanas estuvieron cerradas o sin gente? Porque la mayoría de las personas que estaban rondaban los 70 en adelante. Claro. Entonces, es una cuestión de renovarse, porque esas personas también, es la ley de la vida, en algún momento no van a estar más, y necesitamos gente que esté en cada diocesana y en cada capilla y en cada lugar donde realmente vivamos la fe y la podamos practicar de diferentes formas.
Está interesante lo que planteas, y me parece que de alguna forma has dado como una especie de diagnóstico de una realidad en nuestras comunidades que no es la deseada, al menos no es la anhelada por ustedes los jóvenes. ¿Qué haría falta o cómo te imaginas que podremos dar ese paso? Porque no está ocurriendo. Me parece que lo digo con una mano en el corazón, nos está costando que haya jóvenes en nuestras comunidades. Y si seguimos así, sin cambios no hay cambios, ¿no? Si seguimos con las mismas modalidades, las mismas formas. Esto porque estamos en un tiempo sinodal. Francisco no es que nos quiere poner una palabra difícil. Ahora estamos en sínodo. Y los sínodos no son solamente, ojo con esto, reunirnos, está bárbaro, desde siempre somos comunidad y nos reunimos y evaluamos y rezamos y le pedimos al Espíritu que nos ayude a encontrar las formas y después eso se plasma en un documento. Está bárbaro eso, pero ¿cómo lo hacemos efectivo? Porque después eso tiene que ir, eso es lo que buscamos, ¿no? Que realmente demos esos pasos para abrir las puertas y las ventanas, como decía Juan 23 cuando llamó al Concilio Vaticano II. ¿Cómo hacemos para que se abran las puertas, las ventanas, que los jóvenes entren por donde sea? A Jesús le rompieron un techo, los amigos del paralítico, que eran jóvenes también, dijeron, no entramos ni por la puerta ni por la ventana, está lleno esto, vamos por arriba. Rompieron el techo y entraron. Aunque sea que rompan el techo, pero que entren los jóvenes.
Exacto. Yo creo que si tuviera la fórmula... Ya lo hubiéramos puesto en marcha, pero pensemos. Tenemos diferente, nosotros siempre trabajamos, es tan diversa la comunidad en cualquier punto del país, tan diversa, que nosotros realmente con una mano en el corazón, hay lugares en los que todavía no hemos podido llegar, como vos decís, que no se ha abierto o no, entre comillas, no han visto el joven. O sea, todavía no hicieron ese proceso. Y como te digo, para mí hay que, mi punto de vista, hay que invitar al joven a hacerlo parte de la toma de decisiones. Nosotros tenemos jóvenes que forman parte de las comisiones directivas de las Cáritas. Y tenemos otras Cáritas que no le dan el acceso al joven a nada. Entonces, como nos sucede esa realidad, sucede en todos lados, en cualquier iglesia, en cualquier capilla y en cualquier grupo. Entonces, yo creo que primero tenemos que darle el espacio al joven y que aporte sus ideas y también acompañarlo en sus ideas, porque por ahí no todas las ideas pueden ser de utilidad, pero las ideas que son de utilidad o que en ese momento esa comunidad puede acompañar y ayudarlo, incentivarlo, porque también si él se siente bien, va a invitar a otros. Ese joven siempre termina invitando a otros, o un amigo de acá, un amigo de allá. Entonces, yo creo que eso, primero invitarlo sin juzgar, porque nosotros también tenemos muchos jóvenes en esto de la red, jóvenes que incluso no son católicos y que están colaborando activamente. Entonces, creo que invitar al joven a formar parte de la iglesia sin cuestionarlo, invitarlo a ser parte, porque quizás tienen muchos problemas y que esos problemas se les olvidan durante ese momento que están en la iglesia, ya sea cocinando, dándoles apoyo escolar a chicos. Son diferentes situaciones y que a ellos les hacen bien. Entonces, por supuesto que van a querer volver a un lugar donde se sienten bien y que por un rato se olvidan de todas las situaciones que le tocan vivir a diario. Lo veo así. Yo creo que más o menos sería por ahí.
Mira, que no haya cuestionamiento, ¿no? No prejuzgar. Sí. No pedir,
exacto.
No ver una lista de antecedentes, ¿no? O, exacto. Bueno, sencillamente me parece que, bien lo dijiste, a veces caemos rápido, sobre todo los adultos, rápidamente uh-huh. en prejuzgar al otro, simplemente juzgando a lo mejor por la apariencia, por la forma de hablar, tremendo.
Exacto.
Tremendo.
Y nosotros siempre tenemos la frase de invitar a los que nadie invita. Nosotros comenzamos Jóvenes en Cáritas con esa frase, invitar a los que nadie invita. De no sentarnos y decir, ay, vos estás bautizado, vos tomaste la comunión, vos tomaste la confirmación. No, en este momento del que el joven está en una situación muy vulnerable, no le podemos poner a preguntar eso. Entonces, hay que ¿sí?
No, digo, sí. Francisco dice, no quiero una iglesia aduana, ¿no? Viste qué duro que es la aduana. Cuando vos estás pensando en que, bueno, querés acceder a otro país y te dicen, papeles, por favor. Hoy te dirán, bueno, puedes mostrar el celular, pero es un momento frío, tenso. Entonces, esto de, pareciera que si somos iglesia aduana, ¿cómo andás de sacramentos? ¿Cuándo te confesaste por última vez? Tremendo.
Claro. Pero bueno, es todo que, yo creo que todo es un proceso que se va construyendo, porque vos a medida que vas tomando relación y sos cercana con ese joven, vos de ahí podés empezar a construir, podés empezar a enseñarle cosas que quizás no saben sobre la fe, sobre Jesús, sobre un montón de cosas, pero a su tiempo, no atacándolo apenas llega. Creo que es por ahí el tema.
Seguramente. Y bueno, te agradecemos realmente, querida Josela, por este diálogo. Que el Señor trace esos nuevos caminos, ¿no? Que abra esos caminos, o si es necesario, como lo hizo, porque de alguna forma el relato del Evangelio, esos amigos del joven paralítico, se dieron cuenta de que no podían entrar por acá, por allá, la pensaron y dijeron, vamos por arriba, y rompieron un techo, imagínate uh-huh. el dueño de la casa.
Sí, romper estructuras. Hoy claro. hay que romper estructuras para poder avanzar.
Bueno, por aquí, María Laura, qué hermoso escucharte, que seas una joven que te expreses así. Definitivamente, bueno. El Espíritu Santo te está iluminando y Jesús bueno. palpitando en tu corazón, dice Laura. Bueno, reza gracias. Por esto y agradece tu gracias. Vida. Y que se replique en otros jóvenes y sobre todo en nosotros los adultos, dice Laura. Ojalá, qué complicados que a veces somos los adultos.
Gracias. Ojalá que así sea.
Y Claudia, desde Colonia Carolla, también de Córdoba, gracias, dice Jo, por este valioso ejemplo. Ojalá se sumen más jóvenes de toda nuestra querida Argentina, porque la juventud es hoy. Bueno, sí, la invitación que vos estás haciendo puntualmente es que se sumen a Cáritas. ¿Cómo pueden hacer?
Sí.
Si hay chicos, o a lo mejor hay escuchando un abuelo que dice, ¿sabes qué? Lo agarra el nieto y dice, ¿sabes qué? Estuve escuchando radio. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, nosotros hoy en día no tenemos nuestra red de voluntariado joven, está trabajando activamente en diferentes, ya es como que la tenemos organizada en todo el país. Entonces, cada persona o joven que quiera ayudar, colaborar, se puede acercar a su Cáritas más cercana o contactándonos a nosotros a través de Instagram, de @jovenesencaritas, que nosotros por ahí lo podemos llegar a guiar, o a través de nuestro mail, jovenes@caritas.org.com, me parece que es, no me acuerdo. Pero si no, nos escriben a nuestro Instagram, @jovenesencaritas. Y ahí los podemos guiar, porque les podemos pasar el contacto de otro joven que está en esa diócesis, que lo pueda ayudar, que lo pueda orientar. Nosotros como equipo estamos en todo el país, entonces nos estamos divididos por regiones, entonces cada equipo de esa región conoce a las diócesis y a las diocesanas, entonces ese es el sistema que tenemos para hacerlo más práctico. Nos pueden escribir sin problema en @jóvenesencaritas.
Bien, sí, la página web de Caritas es caritas.org.ar. El que
claro,
quiera,
esa es la de Caritas Argentina,
exacto. Exactamente.
Sí, sí.
Así que,
exacto.
Si querés
bueno, y,
sumarte como voluntario.
Sí, quería, sí. Sí, y bueno, quería terminar, primero agradecerte, Néstor, por estar siempre ahí atento a todo el movimiento de Caritas, por este momento, y a todos los que están escuchando, muchas gracias. Y bueno, y hacer una pequeña oración, si vos me lo permitís,
sí,
Néstor,
sí, claro, sí.
Para esto, ¿no? Para poder impulsar el protagonismo de los jóvenes a que tengan un espacio dentro de la iglesia y que los adultos puedan abrir las puertas sin juzgar y lograr ser esa iglesia que tanto ansiamos muchos y bueno, que Francisco siempre nos pide, ¿no? Que vayamos a mover estructuras y a ser parte de la iglesia. Y también especialmente por cada joven que hoy en día está pasando por diferentes situaciones de vulnerabilidad, de violencia, de tristeza, y que si alguno está escuchando en este momento pueda acercarse a la iglesia o hablar con cualquier joven que encuentre de la diócesis, de que forme parte de la iglesia y que lo pueda sumar y que pueda acompañar y que sepa que en Caritas siempre hay un lugar para ese joven que está al costado del camino.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María,
Madre
de Dios,
ruega
por nosotros
pecadores
ahora y en
la hora
de nuestra
muerte. Amén.
Amén. Amén.
María del Rosario de San Nicolás,
ruega
por nosotros. Muchas gracias, Néstor.
Gracias, Josela. Muchas gracias. Los jóvenes son en el hoy de nuestras comunidades, dice el Papa Francisco. Que se cumpla, que lleguemos a esa meta que nos ponemos, pero que todavía me parece estamos transitando. Gracias, Jo.
Sea. Gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana.
Traspapelas de tus sueños como efímeros recuerdos han quedado en el ayer. Echaste fuera la esperanza, sin pesar diste de baja al brillo de tu mirada. Buscas más allá de las estrellas, sin hallar una respuesta, sin hallar explicación. Diriges tu mirada a las alturas, sin hallar alguna cura que alivie tu dolor. Y estoy aquí, revestido de apariencia, mientras que la indiferencia ha nublado tu visión, aún sigo aquí, esperando una respuesta, mientras que la indiferencia te ha enfriado el corazón, estoy aquí.